¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH, la sección que más esperas.
La única quizás que se hace en serio.
Radio Gaga.
Jorge, ya, tío, ¿qué haces cantando Radio Gaga de Queen?
A ver, sé que quizá no tiene mucho sentido si tenemos en cuenta que vamos a hablar con Queen, pero no tiene que ver con eso. Es una canción que me gusta mucho y además no lo hago ni por Queen, ni por Bohemian Rhapsody, ni por nada del estilo. Lo hago por la entrevista sorpresa que todavía no os he desvelado en esta mañana, y es que ayer en Cero de Movistar se estrenó la nueva temporada de Radio Gaga, el programa que ha ganado el Ondas 2018 a mejor programa de actualidad. Y hoy, en Despierta UMH, tenemos la fortuna de darle los buenos días a Quique Peinado y Manuel Burque. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Quique Peinado. Si llega todo el alboroto y él dice buenos días, no se le oye. Buenos días, Quique.
Sí, habéis desayunado fuerte. Buenos días, ¿qué tal?
Sí, sentimos hacerte madrugar. No sé si suele estar despierto a estas horas.
Pues tenéis una edad muy tierna, pero yo tengo dos hijos. A estas horas llevo hora y media despierto.
Claro, entonces esto es habitual.
No me habéis hecho madrugar, claro.
Imagino que tanto hoy como ayer por la noche sería días y horas de atender mucho el teléfono móvil por el estreno de la nueva temporada, ¿no?
Sí, siempre las reacciones son muy chulas y para una vez que pasa en esta profesión, ¿no? Que miras las redes y la gente no te insulta, pues es muy gratificante. Es de las cosas que más mola de hacer la grabada.
Pero es una línea fina lo que le separa, ¿eh? Hay que llevar muchísimo cuidado en esto de las redes.
Sí, bueno, yo estoy ya medio retirado, pero sí, las redes son un sitio peligroso.
Bueno, muchísimos comentarios son los que han llegado con esta nueva temporada de Radio Gaga en Movistar. ¿Tenía nerviosismo antes de que se estrenara la nueva temporada? ¿Había así como que estaba pasando el día diciendo y deseando que llegara ese momento?
Pues mira, te digo la verdad, no, porque ya estamos en tercera temporada, ya hemos visto cómo son los dos estrenos de las dos primeras. Quieras que no, que te den premios, eso ya te deja como muy relajado, ¿no? Como muy, que las cosas están bien. Tenemos la suerte de trabajar para un canal en el que la décima de audiencia no condiciona la vida del trabajo de un equipo de televisión, y eso relaja mucho. O sea, yo ya imaginaba que todo iba a ir bien porque ya había visto el programa. Y porque ya sé cómo trabaja el equipo de Radio Gaga, sé que los programas van a ser muy buenos y esta temporada es muy buena. Y la verdad, con nervios no, sí que más con ganas que con nervios.
Has dicho que habéis ganado premios y, bueno, entre esos premios, quizá, por destacar alguno, el Ondas 2018 a mejor programa de actualidad. Un Ondas, ¿eh?
Sí, es el mejor premio que te puedes llevar, yo creo, haciendo un programa de televisión en España.
Lo que ocurre, vamos a ver si recuperamos a Quique Peinado.
Digamos que no sea de ese,
ahora sí, te oímos.
De ese tipo. ¿Ahora me oís?
Ahora sí.
Decía que el mejor premio que se puede llevar uno en la tele en España es el Ondas. En realidad es mejor premio que te renueven muchas temporadas, pero bueno, así de premios, digamos, estandarizados, el Ondas. Y bueno, después de hacer solo dos temporadas que te premien, cuando miras con los programas con los que podrías estar compitiendo, un programa pequeñito como el nuestro, pues joder, es la verdad que es un subido muy grande.
Lo que pasa es que se está devaluando ya en exceso, ¿eh? Se le han dado también a Broncano y a La Vida Moderna, aquí ya...
No, juntamos ahí el mismo año. De hecho, claro. en la fiesta de después de los Ondas, no, mira, esto es una cosa que os voy a contar así a vosotros, por jóvenes, en la fiesta de después, la fiesta de los Ondas, vas a flipar y tal. Los premiados, yo creo que fuimos a la fiesta, creo, ¿eh? Los de La Vida Moderna, nosotros, y yo creo que, no sé, Uriol Pla, y ya está. No te quedas tú que vi yo a mucha más gente de todos los premiados allí que se fueran luego a la fiesta. O sea que mantuvimos ahí un poco el pulso vital de la gala en el post, lo mantuvimos los de la vida moderna y nosotros.
Como si os hubierais juntado vosotros los amigos en un bar de Malasaña, vamos.
Bueno, nosotros con los de la vida moderna ya, repito, su flauta los conoces desde hace un montón de años.
Claro.
O sea, que esto ya hace, ya lo que yo si llevas un tiempo en esto, pues joder, ya Ignatius le he entrevistado a Keke, bueno, Keke como espectador ya desde hace un montón de años, con David también había coincidido en un par de sitios y te ves en Saraos, ¿no? Este año, por ejemplo, pues nos hemos visto mucho los premios. En los premios Siris nos vimos, en los Ondas nos vimos y como hacemos cosas en la SER, pues también te los cruzan por ahí.
Ya por último, para terminar esta parte sobre los Ondas, has comentado en algunas entrevistas y en algunos programas de televisión que te llamó muchísimo la atención que el Ondas que te dan encima del escenario a la hora de recogerlo es de mentira, que ya te dan el bueno después.
Sí, sí, te dan el bueno después. Y mira, el otro día, joder, os estoy contando una serie de cosas, la verdad, que bueno, va a quedar la entrevista redonda, me estoy dando cuenta.
Sí, la verdad que sí.
Yo cuando llegué a mi habitación del hotel, tenía el Ondas en mi habitación, el bueno, en una urna, y lo coges y pesa un huevo, y dices, joder. Y claro, yo no me lo tenía que llevar yo, porque esos premios pues los queda la productora, o la cadena, o quien sea. Entonces yo lo dejé en redacción y tal. Y escuchando La Vida Moderna, hicieron lo de llamar a los de los Ondas y decir que qué pasa, que querían uno para cada uno, ¿no?, de ellos. Y ahí escuché que puedes pedir una
réplica,
una copia, que es una copia exacta, o sea, es el mismo, que te lo dan para ti. Y es una leña, ¿eh? No os voy a decir cuánto, pues igual estoy diciendo de más, pero es una leña y yo me lo estoy pensando porque me hace mucha ilusión, pero no sé yo si tanta.
Uf, entonces sí que será una leña porque...
Es una leña, es una leña.
Que es un Ondas, ¿eh? O sea...
Hombre, lo que pasa es que, joder, a ver, es una esculturilla que creo que es de bronce, que la tienen que hacer y tal y cual, y hombre, yo entiendo que o sea, el coste me parece justo, ¿eh? Lo que pasa es que es una leña. No sé por qué yo me había pensado que era menos. Y estoy ahí debatiendo conmigo mismo si me hago la reproducción o no, porque la realidad es que lo más normal es que nunca más me lleve otro. Siempre para uno que me dan en la vida mola tenerlo.
Claro, hay que tenerlo y sobre todo que es el primero. Luego ya llegará muchísimos más y dirás, más, otro más. Con Manuel Burke lo compartes, en ese caso te lo quedarías tú. ¿Cómo
no,
se
no, este para mí, este lo pago yo.
Hombre, se lo pagas tú, claro.
Este para mí y para mi salón. Porque si él... Que es un hombre que también con posibles, o sea, porque se puede permitir pagarse un Ondas igual que puedo yo, otra cosa que de pudor, porque es una pasta. Pero vamos, que se pague él el suyo, claro.
Volviendo a hablar de Radio Gaga, que como decimos se estrenó ayer, primera toma de contacto con la audiencia de esta tercera temporada, aterrizasteis exactamente en Chueca para hablar de, bueno, de LGTBI+, y bueno, ¿qué tal fue, sobre todo, las reacciones en cuanto a este sector de la sociedad?
Bien, ya antes del estreno ya habíamos hecho un preestreno con que fue Chueca, con asociaciones y con gente que había salido en el programa, que fue muy guay ver el programa con ellos, eso no lo habíamos hecho nunca, ¿no? El programa con los propios, algunos de los protagonistas que salen, estaban allí y fue muy guay, la verdad, la reacción de ellos, como ver que se ven y que les gusta y que se sienten bien por haber salido cuando están contando alguna cosa que, joder, pues que no siempre es fácil, pues es muy gratificante. Y sé que entre las asociaciones de LGTB, pues eso, de por lo menos en Madrid, las reacciones fueron muy buenas y había ahí pues gente de colectivos que se nos acercó a decirnos que les había encantado y tal, con lo cual eso es otra de las cosas buenas que tiene Radio Gaga, que los protagonistas se sienten mucho mejor después de haber salido y eso es fundamental.
Exacto, es lo que has comentado en muchas entrevistas, que es un tipo de periodismo diferente. No buscáis sacarle todo el jugo al entrevistado, sino más bien sacarle quizá también el jugo y todo el contenido que pueda aportarle a la sociedad, pero sobre todo que él se sienta bien, que él se sienta mejor que cuando empezó esa entrevista.
Hombre, es periodismo en tanto en cuanto se cuenta un testimonio y alguien vehicula contar ese testimonio, ¿no? Pero es un periodismo que no lo hacen periodistas, yo creo. Yo sí lo soy, ¿por qué no? Yo sí lo soy, pero me quito el disfraz para hacer Radio Gaga porque funciona de otra manera. Se hace de otra manera, se entrevista de otra manera. Bueno, esto no se entrevista, se habla o se ayuda. Y es la forma en la que se consigue que el programa tenga pues un ritmo especial, una atmósfera especial y que los testimonios tengan ese punto, que es yo creo que es el punto justo y que es el secreto del éxito del programa, que es el punto justo de emotividad, sin caer ni en paternalismos, ni en morbos, ni en nada. Y que me parece que se intentan las cosas hasta donde se tienen que
cuando acabe la temporada habréis recorrido, si no me equivoco, 16.390 kilómetros y sus presentadores habrán escuchado a 267 personas con la intención de transmitir orgullo, alegría y positivismo. Y ahora que empiezan las Navidades, precisamente pasaréis las Navidades en una cárcel rodeado de internos y voluntarios. Vamos, o sea, darle voz y oportunidades a esos sectores de la sociedad que sabemos que están ahí, pero están, que son como un tema tabú.
Sí, yo creo que en parte es eso, sectores que no tienen voz, y luego dar algunos que sí que han tenido cierta voz, dársela de otra manera, ¿no? Uh-huh. Nosotros cuando estábamos en las 3.000 viviendas, pues claro, de las 3.000 viviendas, ¿cuántos reportajes han hecho? 1.000.000. Y nosotros, este fue el último programa de la primera temporada, que es uno de mis favoritos, y yo creo que la visión que nosotros tenemos de las 3.000 viviendas es una visión que seguro que no es nada comercial, que seguro que no genera que la gente se quede pegada al espectador para ver al siguiente pieza que puede sacar de allí, pero yo creo que sería una visión que también es ese barrio, ¿no? Y que a lo mejor incluso pues es más de lo que muestran a veces otro tipo de programas que tienen otro tipo de intención. Yo creo que es en parte dar voz a colectivos que no la tienen, pero si alguna vez das voz a un colectivo que la tiene, o siempre tenerlo con esa intención, es hacerlo de otra forma, ¿no? Se trata de hacer pensar un poco a la gente de que el que lo ve le dé una vuelta a situaciones que a lo mejor no se las había dado antes, y de ennoblecer un poco a la gente que sale del programa. Y yo creo que esa idea de que salgan mejor de lo que entraron en la caravana me parece que es la idea fundamental.
Es importante, como bien comentas, que esta televisión que ofrecéis vosotros pues no atraque ni extraiga la vida de la gente, porque, por ejemplo, en este fin de semana que se ha disputado la final de la Copa Libertadores en Madrid entre Boca y River, en los medios y sobre todo en la televisión se mostraba que esa final iba a ser, pues bueno, se iba a poner a Madrid en un lugar internacional de peligro absoluto, y después lo que hemos vivido ahí ha sido, pues bueno, una experiencia fantástica entre dos aficiones, que sí que podía contener cierto peligro, pero que al fin y al cabo eran dos aficiones que han demostrado su mejor lado en este fin de semana. Quizá nos falta eso, ¿no? Llegar más a la sociedad como hemos podido ver en este fin de semana.
Sí, yo estuve en el partido y, bueno, citando que había una seguridad brutal, sí. La verdad, yo pasé dos controles antes de entrar y entrando pasé otro control. Pero bueno, el partido fue un partido normal porque la realidad es que lo que pasó en la ida, o sea, lo que pasó en el partido de vuelta, sí, en Buenos Aires con la afición de River, ¿cuánta gente lo hizo? 50, 100. Uh-huh. No fue más gente, ¿no? O sea, no tiraron, no tiraron 15.000 cócteles Molotov al autobús de Boca, ¿no? Uh-huh. Tiraron uno. O sea, un cóctel muy bueno, tiraron gases lacrimógenos. Sí. Es decir, las cosas se tienen que dimensionar como se tienen que dimensionar. Muchas veces los medios, pues eso, esa máxima de los periodistas de la noticia no es si el perro muerde al hombre, sino si el hombre muerde al perro. Ya, pero el hombre muerde al perro una vez y el perro muerde al hombre 1.000 veces, ¿no? Entonces, habrá que contextualizar las cosas y no hacer ver que hay la misma cantidad de perros que muerden a hombres que de hombres que muerden a perros. Uh-huh. Bueno, es una parte que tiene que ver con el mundo de lo comercial, porque atrae más audiencia a lo extraordinario y contar las cosas en según qué lenguajes y de según qué maneras, pero me parece que a veces lo que hay que mirar es al mundo con un poco de mejor voluntad, a nuestro país también con un poco de mejor voluntad, y darnos cuenta de que las cosas no son tan tremendas.
Cambiando de tercio, en relación con este tema del fútbol y de la Copa Libertadores, tú, Quique, eres un amante del deporte, del fútbol. Por ejemplo, en 2013 escribiste el libro Futbolistas de Izquierda, y también de baloncesto. Has colaborado en la revista Gigantes, también en la revista estadounidense Slam. O sea que lo tocas prácticamente todo, ¿eh?
Hombre, yo el baloncesto fue mi... Trabajé desde el 99 hasta el 2007, trabajé en Gigantes de redactor. Ahora presento Generación NBA en, uh-huh, en Vamos. Y bueno, esto es ha sido mi dedicación profesional máxima. Luego, cuando estuve en Marca TV, pues también hice baloncesto, dirigí un par de coberturas en televisión en la sexta de Marca TV para campeonatos de selecciones. O sea que, bueno, yo en mi carrera de esa, la gente me conoce de que los últimos 5 años salgo a la tele. Claro. Y ha sido por algo totalmente diferente al baloncesto, pero el baloncesto al final es mi pues lo que más tiempo me he dedicado yo profesionalmente, es al baloncesto y tengo ya 39 años.
Claro, es que has estado en muchísimos medios y de diferentes estilos, por ejemplo, Eurosport, la revista Libero, Los 40, en Vodafone You, bueno, en Vodafone You de Los 40, Melodía FM, la cadena SER. En todos estos medios y en los diferentes formatos que has tocado, porque has tocado, pues bueno, tanto la sociedad como puede ser ahora en Radio Gaga, el deporte, como hemos comentado, en la revista Gigantes y quizá también, bueno, el plano más humorístico en La Sexta, Zapeando e incluso en Vodafone You, ¿tú en cuál te sientes más tú? Más Quique Peinado y te encuentras más cómodo.
Sinceramente, en uno que no hago, que sería, yo creo, tener un programa de radio mío, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un programa de radio que yo pudiera dirigir, a que yo le pudiera dar forma, bueno, por lo que son los programas de radio, ¿no? Que normalmente el presentador es director también.
En Radio UMH tenemos hueco en la parrilla.
Ya, pero es que él se me cae lejísimo, o sea, si queréis que grabe desde, yo qué sé, hacemos un tiramos un cable a Vallecas desde Elche, vale, pero bueno.
Miramos cable.
También te digo, yo ahora cobro una lana, ¿eh? O sea, yo ahora estoy en una situación en la que os tendría que cobrar un dinero que igual os tendría que arruinar el chiringo. Yo creo que no os va a merecer la pena.
Señor productor Roberto Prada, muy buenos días.
Buenos días.
Tiempo de negociación.
Claro, es que nosotros pagamos poco. Y ahí se juntan dos factores que son contrapuestos. Pero en la radio sí que haces tu programa, Quique. El buenismo bien vuelve en diciembre.
Bueno, ese es coprograma. Bueno, digamos que yo ahí soy un copresentador que ayuda a los que hacen el programa, que son Burke, Javi Valera y Ana Álvarez, que son los que arman el programa, los que deciden los contenidos y los que tal. Y yo, digamos que yo soy ahí un segundo presentador que les ayuda porque no tengo tiempo para hacer más. Yo me acuerdo que llegamos cuando salió la idea de Buenismo Vienes, yo os ayudo, pero no me puedo meter más porque no tengo tiempo. Y sí, vamos a hacer dos programas en Navidades en la SER. Y bueno, a mí yo me lo paso muy bien. Es que para mí la radio es el medio más, es el mejor, es el que puede estar más relajado, en el que se pueden hacer más cosas, en mi medio, es el medio en el que a mí me gustaría trabajar, pero a mí me llaman mucho de tele, pero de radio me llaman poco, las cosas como son.
Es lo que tiene ser guapo, ¿eh?
Que claro, es fundamentalmente por eso. Yo es lo que pienso, digo, joder, esta belleza mía me está lastrando la carrera al final.
Estamos condenados, ¿qué le vamos a hacer?
Si claro, es que... esto es así.
Bueno, para ir finalizando, evidentemente aquí en la radio de la Universidad Miguel Hernández se imparte periodismo, se imparte comunicación audiovisual, pero sobre todo nos queremos centrar, evidentemente, ya que somos amantes todos de la radio, ¿qué consejo le darías a un joven, muchachito, confuso principalmente, que empieza en esto de la radio? ¿Qué le dirías para que empiece a dedicarse a esto de la radio y que está conociendo y sabiendo que esta es su vocación?
No, mira, la radio en España tiene un problema muy grave, que es que es muy conservadora. Yo creo que por la manera de medir las audiencias, pues incita a la radio a ser conservadora. Hay muy pocas caras nuevas, se dan muy pocos pasos adelante. Bueno, los que entréis jóvenes, intentad cambiar el paradigma. Mientras podáis hacer radio por vuestra cuenta, intentad ser valientes, intentad cambiar las cosas. Que ya os daréis la hostia cuando lleguéis a profesionales y no podéis, no os dejen hacerlo. Así que de momento, pasadlo bien, ser valientes. Y sobre todo, creo que en la radio se ha acabado el señor que sabe muchas cosas de la vida y tiene una voz muy engolada y te cuenta unas cosas que es mucho más listo que el oyente. Eso creo, ese tipo de comunicador, yo creo que se está muriendo. Si te fijas, bueno, nosotros somos muy jóvenes, pero hace 20 años había los grandes comunicadores, hace 20, 30 años eran todos así, ¿no? Yo que sé, Luis del Olmo, Encarna Sánchez. Uh-huh. Ahora, digamos que de esa estirpe quedaría Carlos Herrera, pero Carlos Herrera lo viste todo con mucho humor, ¿no? Es otro perfil distinto. Uh-huh. Pero esa gente y ese tipo de comunicador se está muriendo. Ahora es más broncano. La gente habla normal, gente que es divertida y gente que no se cree más lista que nadie. Jordi Évole, poner otro ejemplo. Entonces, si tenéis que mirar referentes, mirad los referentes de la gente joven, porque yo creo que el mundo está yendo hoy, la comunicación está yendo más hacia ahí.
Pues tomamos buena nota de todo ello para seguir aprendiendo de este fantástico medio, como es la radio, de grandes profesionales como Quique Peinado. Te damos las gracias por estar con nosotros en esta mañana y te deseamos lo mejor con tu serie, con tu programa Radio Gaga. Y ya por último, como enseguida vamos a llamar a Manuel Burke, ¿quieres decirle algo, alguna pullita?
Yo espero que esté despierto. Son horas que él no maneja, Yo os deseo suerte en la empresa de que hable a estas horas.
Pues esperemos que haya suerte. Quique Peinado, muchísimas gracias y os deseamos lo mejor.
Un abrazo.
Hasta luego. Ya hemos despedido a Quique Peinado, que nos ha atendido en esta mañana de jueves en la radio de la Universidad Miguel Hernández, y nos ha dejado esa pequeña pullita, ese pequeño detallito para Manuel Burke, que dice, bueno, ya veremos si damos con él, ya veremos si coge el teléfono, porque él no es de levantarse temprano. Vamos a ver, vamos a hacer la prueba. Manuel Burke, hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Ahí está, ¿eh? Esa no se la ha visto venir Quique Peinado, ¿eh?
No se la ha visto, pero para nada. Yo tengo muchas ases en la manga yo aquí.
Claro, tú madrugas pues cuando hay que madrugar, de verdad, hombre.
No, yo en realidad madrugo mucho, siempre, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, porque yo soy guionista y tengo que imponer una disciplina, si no, no hay quien entregue los guiones.
Claro, que las musas vengan cuando quieran, pero te tienen que coger trabajando, ¿no?
Claro, exactamente.
¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es la vida de un escritor y de un guionista?
Pues fíjate, yo depende de con quién escriba. Normalmente quedamos a eso de 9:30, 10. Escribimos hasta las 2, nos vamos a comer, volvemos y tiramos. Hoy lo he retrasado un poquito para poder hacer con vosotros, pero básicamente esa es la misma rutina todos los días. Incluso a veces fines de semana, porque te pillan las entregas de guión mal y tienes que llegar como sea, y ahí tiras el fin de semana.
Pues todo un detalle, Roberto, no vaya a ser que hoy las musas sean puntuales, ¿eh? Estaría feo.
No, hoy se esperan.
Hoy se esperan, no hay ningún problema.
Sí, sí.
Bueno, evidentemente tenemos que hablar de la tercera temporada de Radio Gaga. Vaya éxito, vaya noche, imagino que el teléfono reventando sin parar, ¿eh?
Sí, sobre todo, como siempre, las reacciones en redes, que son increíbles. Ya sabes que el porcentaje de gente que flipa con el programa es increíble. Que eso también demuestra que hay mucha gente que quiere este tipo de programa. Y como siempre, bueno, el calor de la gente es increíble. Nos impacta mucho, ¿no? Queremos ser muy pesados retuiteando todo lo que nos ponen, que eso pasó en la primera temporada, como nadie se lo esperaba. Estábamos todos como locos retuiteando todo. Y incluso hubo gente que dice, en plan, qué pesados sois, os dejo de seguir.
Claro, por descanso.
Sí, exacto. Pero no, porque fue una sorpresa y esto se ha mantenido en la segunda temporada y en este primer programa de la tercera, exactamente igual.
Hay que retuitear lo justito, que si no saturamos el timeline.
Sí, exacto.
Entre todos los comentarios que te han llegado, ¿cuál destacarías? ¿Puede servir también perfectamente uno que te haya llegado por redes o el de un familiar cercano, ¿eh?
Es que yo creo que es un conjunto, no te quedas. O sea, hay un momento que la avalancha es tan grande y hay gente que te escribe, por ejemplo, mensajes privados por Instagram o por Twitter o por Facebook, de varios párrafos muy largos agradeciendo el programa y agradeciendo la sensibilidad del programa e incluso proponiendo temas y son tan delicados y tan profundos que no se puede quedar uno solo con uno.
Claro.
Hay que destacar el conjunto y esta comunidad pequeña pero muy intensa de gente que es fan de Radio Gaga.
La verdad es que sorprende, y yo pienso personalmente que el programa ha gustado porque es diferente, porque tú tanto te pongas la radio o te pongas la televisión, no encuentras un programa con esta sensibilidad, en este formato y sobre todo, lo que es más importante, con esta calidad. Quizá esa sea una de las claves, ¿no? El que es algo que no hemos visto hasta la fecha, o por lo menos no abunda excesivamente.
Hay algunos, siempre hay.
Claro.
Lo que pasa es que esto, como tiene el espíritu tan claro de mezclar lo bueno de la radio y lo bueno de la tele, y lo hace con una delicadeza y con un timing y una pausa alucinante. Es decir, ese slow TV respeta los silencios, hay escucha, va a su ritmo, uh-huh. Trata a los personajes en profundidad. Pero la clave de todo es que la escucha que tiene la radio y el timing que tiene la radio, que a veces te puedes dedicar, vosotros lo sabéis, media hora a hablar en profundidad con una persona, sin miedo a que se ponga nervioso por los focos, sin miedo a la publicidad, sin miedo a que haya un productor metiéndote prisa. O sea, hay un tiempo y un cocinado que es distinto. Entonces, Radio Gaga lo que hace es mezclar las dos cosas. Canaliza, digamos, lo que se habla en la radio, la canaliza a través de las ondas de los otros personajes que escuchan al que ha entrado en la radio, y ahí es donde entra en funcionamiento lo que es el lenguaje televisivo y audiovisual, que además es maravilloso a nivel de imagen. Uh-huh. Entonces, a través del invitado que está en la radio, es como si ahora vosotros estuvieseis grabando a mis padres escuchando esta entrevista. Cómo se emocionan, sí. Cómo de repente asienten cada vez que yo digo algo del programa. O imagínate, la directora, Joana, que es una genio, una genia total. Si ahora vosotros mandáis una unidad a grabarle a Barcelona las reacciones que tiene cuando yo hablo de ella. La conjunción es maravillosa. Entonces esto es la magia de Radio Gaga. Más hay que añadir que lo que son los temas, que siempre son localizaciones con gente en una situación delicada o una problemática especial, que nunca se les escucha y nunca se les da voz. Entonces esto lo hace también muy particular. Y a esto hay que añadirle lo bien dirigido que está por Joana Pardos y por su grupo de realizadores, redactoras y demás. Pero Joana tiene una sensibilidad especial que hace que lo dramático no impida la sonrisa, que eso es otra de las cualidades que tiene Radio Gaga, que tú te puedes, es como, te puedes llorar pero reír al mismo tiempo.
Y Manuel, en estos tiempos que vivimos, donde la televisión en general no ofrece formatos como el que estáis trabajando vosotros, curiosamente a nosotros nos choca, ya hablando de millennials, que no tengáis la presencia en YouTube que tienen otros espacios de vuestra misma cadena, que no aparezcáis tanto, porque creo que la chavalada necesita veros, necesita entender muchas cosas. Y necesita aprender desde la tolerancia, desde las circunstancias personales que mueven a cada uno. ¿Vais a hacer presión para entrar en YouTube también?
A ver, es un tema complicado, ¿eh? Es un tema complejo. El tema que tiene Radio Gaga frente a otros programas de Movistar que están en abiertos, es que en Radio Gaga tiene 6 capítulos. 6 capítulos producidos de una manera muy dedicada. Son costosos, a pesar de que tenemos presupuesto limitado. Entonces son 6 perlas. Si las sueltas, Movistar pierde lo bueno que tiene, que es esa forma de emitir televisión especial. O sea, porque Radio Gaga es un programazo, pero el que lo ha apoyado y lo ha defendido y le ha dado la oportunidad no ha sido otra cadena que Cero. Entonces Cero está en una plataforma. Uh-huh. Entonces si tiene 6 perlas, tiene que cuidarlas. Entonces, y también destacarse por tenerlas. No es lo mismo que un programa diario que tú imites durante 6 meses todos los días o de lunes a jueves, y sí que puedes abrirte a soltar cosas. Uh-huh. En este caso es más delicado porque es muy costoso fabricarlo. Entonces yo creo que llegará un momento en el que se abra, eso es evidente, de alguna u otra manera, que se abra y lo pueda ver y pueda optar más gente a verlo, porque es verdad que no hay manera de verlo, solo el piloto. Claro. Está en YouTube. Pero hay que distinguirlo de lo que dices tú, programas como La Resistencia o Leitmotiv, que son diarios. Ellos lo que quieren es conseguir afinidad de la gente y complicidad con la gente. Entonces necesitan soltar siempre material. Entonces, en el caso nuestro es diferente y sería, yo creo que sería, digamos, hacerle daño a la plataforma que nos ha defendido soltándolo todo, ¿sabes? Soltarlo todo le haría un poco de daño. O sea, yo te hablo ya a nivel de producción, ¿eh? Uh-huh. Ahora bien, tú tienes razón. Es un programa tan responsable socialmente que parece que sea obligado verlo en los colegios. Eso tienes toda la razón. El tema es que hay que encontrar los equilibrios. Yo creo que con el tiempo se abrirá, ¿eh? Porque esto lo hemos pedido todos. El piloto ha funcionado muy bien. Tiene cientos de miles de visitas en YouTube. Y es una cosa que crea pues mucha... Pues eso, que la gente se engancha. Y... y esperemos que en algún momento lo pueda ver todo el mundo.
Bueno, tú que te graduaste en comunicación audiovisual y sí, que has podido experimentar diferentes proyectos y muchos muy chulos, estás en radio, estás en la tele, en el cine, sí, ¿dónde consideras que te sientes más a gusto?
Bueno, tengo mucha suerte, ¿eh? Porque estoy muy a gusto en todo lo que hago y sacrificando ciertas cosas como visibilidad o reconocimiento, digamos, del público. Uh-huh. Yo estoy en programas que admiro. En general estoy en todo lo que hago, lo admiro. Estoy en el intermedio. Siempre he visto el intermedio y siempre me ha gustado. Con lo cual me siento muy, muy orgulloso de formar parte de él. Estoy haciendo pelis con Telecinco Cinema, que son pelis de comerciales de encargo, de entretenimiento, y siempre me ha encantado el cine de entretenimiento. Estoy en Radio Gaga, que es la mejor cosa que he hecho en mi vida, y me hace sentir muy orgulloso. Y lo mismo en A Vivir, que son dos días, que para mí es lo mejor que se hace en la radio. Es todo, yo estoy en sitios, con mi pequeño granito de arena en cada sitio, porque tampoco tengo, excepto en Radio Gaga o las pelis que hago, no tengo una influencia increíble en cada sitio, pero aporto. Y eso ya me hace sentir muy bien y me hace sentir muy satisfecho y realizado. Luego también estoy haciendo una serie con Movistar, que se llama Déjate Llevar, que se estrenará supongo que en verano después, que también estoy muy satisfecho, es una serie diferente y bastante independiente. Y no sé, en general, yo estoy muy satisfecho con toda mi profesión y todos los trabajos que realizo.
Y respecto a la radio, nos has comentado curiosamente el A Vivir del Pino y te has dejado el Buenismo Bien, que
sí,
además
porque,
vuelve ahora.
Sí, Buenismo Bien vuelve ahora. Buenismo Bien, como es un proyecto que está en cocción, aunque que, supongo que Quique lo habrá comentado, lo ha seleccionado Apple como entre los 10 podcasts de 2018, es una de las selecciones que ha hecho Apple, que nos ha hecho sentir muy orgullosos. Es un programa que está creciendo y que necesita recorrido. Estamos probando, estamos viendo qué es exactamente lo que queremos hacer. Que eso vosotros lo sabréis. Uh-huh. Es un apartado muy emocionante, pero a la vez muy incierto. Entonces, estamos orgullosos porque creemos que el tono del programa es el que queremos. Entonces, a partir de ahí estamos buscando, encontrándonos. Nos gusta mucho, ¿eh? Buenismo Bien. Pero como es proyecto, yo lo considero proyecto, no lo meto en lo hacemos mucho por amor al arte. Buenismo Bien.
Sobre lo de encontrarse uno mismo y descubrirse, quiero pensar que no es así, pero en tu página de Wikipedia, ¿sabes que tienes referenciado un sitio web? Bueno, si no lo sabes, te digo que tienes ahí el manuelburque.com. La casualidad es que se me ha ocurrido hacer clic y sí, me ha salido un sitio que ya no es manuelburque.com, que ahora se llama styleops.com, y que uno se puede comprar ropa. No es... O sea, se puede en la radio, que hasta alguien se puede meter y verlo, que no hay peligro, pero vamos, que te están cogiendo el sitio web.
No, ¿sabes por qué pasó eso? Porque antes de, digamos, empezar esta etapa, que digamos comenzó casi todo a la vez, como uh-huh, cómico en el Club de la Comedia, en requisitos para ser una persona normal y en la serie, como guionista, empezó todo, mi carrera potente empezó a la vez, hace 4 años. Entonces yo antes me estaba haciendo mi página web, la típica página web con mi currículum y mis cosas. Entonces llega un momento que hace 4 años las redes no eran tan importantes, no había tanta visibilidad de Instagram, por ejemplo. Entonces llega un momento que no te hace, que a mí no me hace falta. Esto le ha pasado a todos. Tú ves páginas abandonadas. Dani Rovira, yo recuerdo al principio de todo, que también tenía su página web y estaba súper abandonada. No como la mía, pero era en plan, ya no le dedicaba tiempo. Porque es un esfuerzo tan grande que no merece la pena, porque tú ya vas con la inercia. Pero sí que es verdad que da pena que el nombre de mi punto com ya esté pillado. Eso es una pena.
¿Y ya te lo han pillado? Sí.
Yo pensaba que era un nuevo proyecto, digo, algo así ya relacionado con la ropa o similar, ¿eh?
podría ser también.
Bueno, hablando sobre este programa de radio, que como dices ha estado en el top 10 de Apple en este 2018 y que está pues en esa fase de proyecto, hemos leído que en otras entrevistas comentasteis que cuando quizá Radio Gaga estaba en proyecto, o quizá un poco más avanzado, vosotros ya tenéis la sensación de que aquello iba a ser bueno, que aquello iba a ser rompedor y que iba a conseguir, no en vuestras palabras, pero que sí que iba a conseguir ser tan importante como para llevarse un Ondas. ¿cómo sentís cuando algo está funcionando de verdad o cuando todavía está en esa fase de proyecto?
Radio Gaga es muy especial en ese sentido, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, que sepáis que yo no quería hacer televisión como presentador. Era una cosa que había decidido justo cuando me llegó Radio Gaga, que yo no quería. Yo quería dedicarme a la ficción y quizás a la comedia como colaborador, pero no, y escribir y dirigir, pero no quería hacer tele como tal. No quería salir en programas, por ejemplo. Entonces llegó esto, y claro, el impacto de ver el programa belga fue tan brutal que dije que sí, porque me parecía increíble el programa. Entonces nosotros ya íbamos con una base muy positiva y muy esperanzadora. Y a medida que lo hacíamos, la directora Joana nos dio un mogollón de confianza, y Amparo Castellanos también, a la hora de digamos, hacernos sentir en el sitio adecuado. Porque todas las entrevistas eran muy potentes, porque nos explicaban cómo estaban rodando, veíamos imágenes de las otras unidades, sentíamos que estamos haciendo algo importante. De hecho, no sé si os lo ha contado, sentíamos que Radio Gaga era muy superior a nosotros, que no dábamos la talla. Pero ¿nosotros qué hacemos aquí? Somos demasiado pequeños para esto. Es demasiado grande, es demasiado increíble. Y luego, ya cuando vimos el primer capítulo de Radio Gaga, lo sorprendente fue que a los dos nos gustase. Cuando a mí, cada vez que veo algo que hago, lo odio. Eso es inmediato, lo detesto, lo desprecio. Porque es un primer impacto en el que te ves, no te gustas, no te gusta nada, empiezas a dudar de todo. Como soy guionista también, empiezo a verle siempre lagunas al guión, a la historia, a todo. Y al final es siempre una experiencia muy negativa. Y sin embargo, el piloto de Radio Gaga, el 1, el de Alfaén, me dejó muy satisfecho, muy contento. Como con la sensación de que estaba haciendo algo importante. Uh-huh. Y justo miré a Quique, y Quique me dijo lo mismo. Como, joder, está muy bien, y nos fuimos creciendo. Está muy bien, está increíble esto, está de hostia. Y al final era, le tienen que dar un Ondas, ya desde el principio. Nos vinimos arriba, y fue desde el primer capítulo. Y luego ya ves las reacciones de la gente y ya te vuelves loco. En el resto nunca sabes muy bien lo que estás haciendo, porque estás, igual porque yo también estoy en labores de creación, y siempre estás inseguro con lo que has pensado, no sabes si realmente has tomado una decisión adecuada o no, pues con un guión, siempre piensas que lo podrías haber mejorado, que lo podrías haber hecho mejor. Como esto es la vida real, y las personas que entran no tienen guión, son personas reales, contando su historia, es mágico lo que surge, es distinto, es totalmente distinto. Todo lo demás no sabes cuándo está bien o no está mal, o está bien, te lo tiene que decir la gente.
En cuanto a, bueno, los sitios en los que habéis ido a hacer programas, por ejemplo, en esta tercera temporada, en este estreno, habéis estado en la plaza de Chueca, o sea, en Chueca. Vais a recorrer, pues bueno, un sinfín de lugares, un total de 6. En lo personal, ¿cuál es el que tú destacarías más, que ya has visitado o que te haría ilusión, especial ilusión, visitar? ¿Podría destacar alguno, o el tener la mente abierta para ir a estos lugares hace que cada uno sea especial a su manera?
Todo a la vez. Yo creo que tú me preguntas por cuál destacaría de la tercera temporada o en general.
En general, que a ti personalmente te haya marcado decir, uff, he estado una semana en mi casa pensando cada día en ello.
Bueno, yo es que hay diferentes tipos de afectación. Por ejemplo, cuando fuimos a medulares en la primera temporada, yo como tengo un caso muy cercano a mi familia de un accidente medular, me afectó muchísimo hacerlo de una manera muy muy intensa. Fue el primer programa que grabamos, además, con lo cual era, no, yo ni recuerdo lo que hicimos, y no lo he visto, no he visto ese programa, porque le tengo miedo. Uf. Porque retratan tan bien lo que le sucede a una persona que sufre un accidente medular, y digamos, cómo debe coger las riendas de su vida y lo duro que es, que yo no, como estaba tan cerca de mi familia, no lo quise revivir. Entonces no lo he visto, porque ya me impactó muchísimo la grabación. Luego, a nivel de descubrir un nuevo tema, que parecía que conocía, pero no desconocía al máximo, fue en Trastornos de la Alimentación, en el centro ITA, en la segunda temporada, porque veías de repente que la anorexia y la bulimia poco tenían que ver con todo lo que nos habían transmitido los medios. se habían quedado en lo más superficial y que todos esos adolescentes tenían muchos más problemas que simplemente estar más delgados. Siempre hay algo debajo, siempre hay un dolor mucho más profundo, mucho más cercano a la infancia. Siempre. O sea, no es porque soy un superficial, que es lo que nos han jugado siempre los medios, de es que la gente al final quiere ser tan guapa y está tan insegura. No, no, siempre hay un trauma. Siempre hay un sitio donde te desvías del camino y siempre es por dolor y siempre es injusto. Nunca es culpa del chaval o de la chavala. Eso me impactó muchísimo. Y luego, de esta temporada, Trabensol. Trabensol, no sé si lo conocéis, es un centro de... Bueno, es una cooperativa de gente mayor. Sí. Es decir, gente que con 50 años decidieron organizar y planificar la tercera edad, su tercera edad, su jubilación. Entonces han creado un centro con muchos apartamentos donde ellos se organizan. Entonces es un centro de gente mayor organizado por ellos.
Muy bien.
Entonces es gente muy vitalista y viven rodeados de amigos. Entonces es la, digamos, la jubilación que yo querría para mí y me impactó muchísimo.
La verdad que sí, que impacta ver como esa manera de organización y de sorpresa,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
De ver cómo la gente, pues bueno, es capaz de llegar a este tipo de conclusiones. La verdad que escuchándote, Manuel, pues bueno, nos sorprende cada uno de los relatos, cada una de las experiencias que cuentas. Y entonces te queremos pedir, prácticamente a ti como un experto, que has estudiado comunicación audiovisual y que estás metido de pleno en el mundo de la comunicación, ¿qué consejo y qué recomendaciones le darías a los estudiantes, ya no solo de periodismo y ya no solo de comunicación audiovisual, sino de estudiantes en general de la vida, en la Universidad Miguel Hernández, para que se dediquen a aquello que tienen pensado o que quieren llevarlo a cabo y, bueno, en particular de periodismo?
Yo les diría que empiecen ya. Que empiecen ya, como puedan. No, que no lo hagan solo por ganar un sueldo y tener una vida estable, que también, sino que empiecen ya, que empiecen a probar y que empiecen a cagarla, porque es muy importante cagarla para aprender, muy importante. O sea, es que sin cagarla no se aprende, y que luego genios hay muy pocos, y gente que prelúcida, que hace todo bien a la primera. Esos son el menor número de porcentajes. Entonces, para aprender y digamos, apasionarte por tu trabajo, tienes que pegártela muy duro. Y entonces, cuanto más te la pegues, más aprendes. Entonces, cuanto antes empiezas a pegártela, antes vas a destilar conocimiento y aprendizaje y experiencia.
Pues tomamos buena nota de todo ello para aprender y sobre todo ponernos ya a la faena, que es muy importante. Y antes de finalizar la entrevista, Manuel, tenemos que hacer, bueno, la promoción de que este sábado vais a estar aquí en Alicante, en el Centro Cultural Las Cigarreras, presentando Radio Gaga. ¿Qué se va a encontrar el público allí?
Bueno, pues se va a encontrar a dos personas que creo que somos bastante naturales, hablando de nuestras sensaciones, nuestros sentimientos y nuestra pasión por Radio Gaga. Nos vamos a flipar mucho, vamos a contar entre hijos del programa, creo que nos vamos a reír y sobre todo vamos a hablar mucho de Radio Gaga. Yo creo que esa es la clave de todo. Vamos a animar a la gente. Fíjate que hay una cosa muy que yo, y Quique también me lo cuenta siempre, que sentimos muy natural a la hora de promocionar Radio Gaga, porque no sentimos que es una obligación en la que tú tienes que dar titulares que tienes preaprendidos de antemano, sino que nos sale natural. Yo nunca digo lo mismo. O sea, lo que os he contado a vosotros de Radio Gaga no lo digo nunca, porque me sale solo. No sabéis que cuando haces promoción siempre tienes que hacerte un mini guión para vender tu peli, para vender tu programa, para vender tu lo que sea. Sin embargo, Radio Gaga sale solo. Es que sale solo. Porque nos apasiona. Entonces, y luego queremos que venga gente a preguntarnos. Que eso, como nos gusta hablar tanto de Radio Gaga, podríamos pasarnos horas hablando de ella. También nos gusta saber las curiosidades y las dudas que tiene la gente. Porque así recordamos nuevas cosas, nos volvemos a apasionar y es un bucle. Es que lo merece, Radio Gaga lo merece.
Lo merece y lo merecéis vosotros por el trabajo que hacéis y en pequeño homenaje te he buscado un dominio, Manuel, ya que te han pillado el de Manuel Burke. Manuelburkepelirrojo.com está libre. Eso
está,
sí,
libre.
Tienes que correr, pero, más que nuestra audiencia.
Claro, pero no lo has buscado en el tabulador, ¿no? En la búsqueda, porque si lo buscas,
sí,
ahí
sí,
lo pillan. Tienes que buscarlo en páginas especiales.
Claro, claro, lo busca en páginas de dominios.
Ah, bien.
Ese está libre.
Un experto. Vale.
Seguro que ahora hay algún cabrito que va, lo compra, te avisa y te dice, mira, yo te lo vendo, pero por 5 euros más, ¿eh?
Claro. Sí, 5 euros más, ojalá.
Sí, se aprovechará. Pues, Manuel Burke, muchísimas gracias por estar con nosotros en Despierta UMH, por enseñarnos tantísimo de la vida, del periodismo y de la radio, y os deseamos lo mejor con la tercera temporada, que seguro será un éxito y seguro que merecerá otro Ondas.
Oye, mil gracias a vosotros y mil abrazos.
Un abrazo, Manuel, hasta luego.
Venga, hasta luego, adiós.
Chao.